Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta. Te escuchemos juntos, como siempre, 91.9 FM Mantra. Y vamos a estar charlando con el doctor Dante Converti, matrícula nacional 50.660 y matrícula provincial 26.932. El doctor Dante Converti es neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, vamos a continuar entonces aprendiendo un poco más sobre el tema de diabetes y radicales libres, ¿verdad?
Claro, había quedado pendiente terminar el tema desde la semana pasada, ¿no? Entonces ahora vamos a tratar de redondearlo. Habíamos hablado de la importancia de la diabetes como causa de muerte y de como se llama, y de invalidez, ¿no? Nosotros tenemos estadísticas, estas me voy a fijar porque no las tengo bien presentes. Por ejemplo, de las cinco causas más importantes de mortalidad en los Estados Unidos en el 2016, en este caso, pero los números son más o menos iguales para todos estos últimos años, ¿no? Entonces habrá que el 30.2% de las muertes en Estados Unidos son producidas por enfermedad cardíaca. En realidad, ahí lo que hay que poner es enfermedad arterial, no solo enfermedad cardíaca, porque los accidentes cerebrovasculares cerebrales también están incluidos dentro de este no solamente los problemas de, o sea, de corazón, de coronarias y demás, ¿no? Un 30% la enfermedad arterial. Un 29,5%, o sea, prácticamente no hay diferencia, el cáncer. Después baja a un 7,6% los accidentes, a un 7,4% las enfermedades respiratorias crónicas, EPOC, cáncer de pulmón, enfisema, todos los problemas crónicos a nivel pulmonar, ¿no? En quinto lugar está el Alzheimer. El Alzheimer, lo hemos hablado en otras oportunidades, se la considera un tipo de diabetes, sería la diabetes 4, que lo llaman mucho porque tiene muchísimo que ver con los niveles de azúcar, con la diabetes general, y hay muchos trabajos y teorías que piensan o que demuestran que la enfermedad de Alzheimer, salvo el porcentaje muy chico, un 4 o 5% de que tienen un carácter genético hereditario, el resto tiene que ver con la inflamación, y la causa principal de inflamación sería una diabetes 4, un tema de resistencia a la insulina de las neuronas. O sea, sería una diabetes específicamente localizada a nivel de las neuronas, que puede venir o no acompañado con una diabetes 2, ¿cómo se llama? Generalizada, ¿no? Y la sexta causa, que es un 4% aproximadamente, sería la diabetes. Lo que pasa es que no podemos separar a la diabetes de las enfermedades vasculares porque la diabetes es un generador de arteriosclerosis acelerada. O sea que en última instancia las muertes provocadas por la diabetes, salvo no hablemos de una muerte brusca por un coma hiperglucémico o hipoglucémico, que se ven, no es que no se vean, muchas veces por mal manejo de la medicación, pero el gran volumen de muertes provocadas por la diabetes son muertes de origen vascular, o sea que al 30% de las enfermedades arteriales tendríamos que sumarle este 4% de la diabetes, o sea que la enfermedad vascular, incluyendo a la diabetes, es la principal causa de muerte en el mundo occidental. Si bien estas son estadísticas de Estados Unidos, son más o menos aplicables para todo el mundo occidental, donde existe más o menos la misma forma de vida, un tipo de alimentación parecido, con exceso, ya lo dijimos muchas veces, de hidratos de carbono y demás, que hacen que esta enfermedad sea cada vez más frecuente y más problemas cause. Entonces, ahora, hablando de la diabetes, ¿cómo provoca la enfermedad y cómo provoca la muerte? Ya lo hemos dicho varias veces. La diabetes es una enfermedad que va generando una arteriosclerosis acelerada, va haciendo que se produzcan lesiones en el interior de las arterias, que se formen las famosas placas de ateroma, características de la arteriosclerosis, que van con el tiempo a producir una trombosis, o sea, un taponamiento de ese vaso sanguíneo, y depende de qué vaso sanguíneo sea, que el cuadro, el infarto que se produce posterior al taponamiento de ese vaso sanguíneo, recordemos que no solamente infarto es del corazón, sino también hay infartos cerebrales, renales, pulmonares, de cualquier órgano donde se tape la arteria. Lo que pasa es que un infarto, un taponamiento de la arteria a nivel corazón o a nivel cerebral nos va a provocar mucha más sintomatología. ¿Y cómo es que la diabetes genera todo este tipo de problemas? ¿Cómo se origina la diabetes? La diabetes 2 es una enfermedad esencialmente metabólica y tiene que ver la aparición de la diabetes 2 con la forma de vida. No es una enfermedad a la que estemos predestinados, a la que tenemos que padecerla, porque en nuestra familia hubo varios ancestros que padecieron la diabetes, o porque ya tenemos X años y entonces es lógico que aparezca alguna enfermedad, ya sea diabetes, enfermedad coronaria o la enfermedad que sea. La diabetes, como la mayoría de las enfermedades de las que hemos hablado ahora, la enfermedad vascular, el cáncer, el Alzheimer, tienen que ver con procesos metabólicos, con procesos de inflamación de baja intensidad, la famosa inflamación silenciosa, que es muy característica de las personas que vivimos en Occidente, nos alimentamos con los alimentos clásicos de Occidente, exceso de hidratos de carbono, exceso de grasas trans, exceso de edulcorantes artificiales, nos han hecho creer que los edulcorantes artificiales son mucho mejores para el diabético y para el no diabético, aunque sea porque generan un estado de inflamación, nos han hecho creer que son mucho más beneficiosos y que el diabético puede consumir sin ningún problema edulcorantes artificiales cuando no es así. Tal vez son peores los efectos que provocan los edulcorantes artificiales que la misma azúcar que se consume. No con esto quiero decir que los diabéticos tienen que consumir azúcar, nada más lejos de eso, pero pensar que consumiendo edulcorantes artificiales solucionan el problema no es así. Dante, seguramente lo están sí.
Nos manda un mensaje Lorena y nos hace, o te hace en realidad, una pregunta y es la siguiente. Dice si siempre el tema de diabetes está relacionado con la alimentación y el sedentarismo.
En medicina nunca hay un siempre 100%, pero le puedo decir que un 99,9% de los casos sí. Bien. La diabetes es una enfermedad que se desencadena porque empieza a aparecer lo que se llama una resistencia a la insulina. O sea, el mecanismo de regulación, como la mayoría de los sistemas del organismo, tiene dos contendientes, uno malo y otro bueno, digamos, o uno A y otro B, que son totalmente opuestos. En el tema del azúcar en la sangre, está regulado por dos hormonas que segrega el páncreas. El páncreas es un órgano que se encuentra en el abdomen, en la parte alta del abdomen, ahí pegadito al estómago, que tiene la característica de que es una glándula, se la llama de secreción interna y de secreción externa. Secreción externa es porque fabrica enzimas, jugos digestivos que digieren proteínas, hidratos de carbono, grasas y demás, proteasas, lipasas y demás, se llaman, que entran al tubo digestivo, al intestino delgado, y que van a participar en la digestión de los alimentos que nosotros ingerimos. Eso es la parte de secreción externa, exócrina. Externa porque va a una cavidad del organismo que está en contacto con el exterior, como es el tubo digestivo, que empieza en la boca y termina en el recto, ¿no? Y aparte es una glándula de secreción interna. ¿Por qué? Porque segrega hormonas. Estas hormonas las va a enviar a la sangre para que a través de la sangre vayan informando a las distintas células del organismo, de todos los tejidos del organismo. Recordemos que la sangre llega a todos los tejidos del organismo. Estas hormonas que viajan por la sangre le van avisando a las distintas células si hay, por ejemplo, mucho azúcar en la sangre, que eso se produce después que nosotros comemos. Si comemos alimentos ricos en hidrato de carbono refinado, azúcares, harinas y demás, va a haber una gran cantidad de azúcar. Si hacemos una dieta más restringida en hidrato de carbono, la cantidad de azúcar va a ser menor. Pero esta cantidad de azúcar hace que que los receptores de las células del páncreas y del cerebro capten que hay mucho azúcar en la sangre y que no es bueno para la salud porque eso provoca exceso de radicales libres, inflamación. Entonces, le ordena al páncreas que segregue la hormona insulina, que es una de las dos que regulan los niveles de azúcar. Una es la insulina, que la conocemos todos, otra es el glucagón, que muy pocos lo conocen, pero es el que hace que aumenten los niveles de azúcar en sangre. La insulina hace que bajen los niveles de azúcar en sangre y el glucagón hace que suben de acuerdo a los niveles de azúcar que hay en sangre, ya que el azúcar, la glucosa, es el principal combustible que utiliza el organismo con el tipo de dieta que hacemos, como se llama en Occidente, muy rica, excesiva en azúcares, hidratos de carbono refinados y demás. Entonces, las dos hormonas, insulina y glucagón, se van a segregar para que el nivel de azúcar en la sangre se mantenga estable. Ahora, cuando nosotros, haciendo una dieta típica, consumimos un exceso de azúcar, es un exceso de harina, los niveles de azúcar son muy, muy altos. Esos niveles de azúcar muy, muy altos van a provocar que el páncreas tenga que trabajar exageradamente produciendo insulina para bajar esos niveles de azúcar. Esos niveles de azúcar que hay en sangre altos, cuando el mecanismo funciona bien, se van a transformar en grasa, en tejido adiposo. O sea que eso va a hacer que nosotros engordemos. La insulina le abre los canales de las membranas de las células, sobre todo de las células adiposas, para que entre la glucosa y no siga haciendo daños circulando por la sangre. Ese azúcar entra dentro de la célula adiposa y que se transforma en grasa, o sea que empezamos a engordar.
Bien, si me permitís, le quiero contar a quien nos está acompañando que estamos charlando aprendiendo en realidad con el doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, medicina homotoxicológica, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Y vos podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Su contacto, 15 51 74 12 47. Va de vuelta, 15 51 74 12 47. Su correo danteconverti@gmail.com. Y antes de cederte nuevamente la palabra, me surge una pregunta. Muchas veces uno escucha, y también le ha ocurrido, que al comer cosas saladas es como que se siente la necesidad de comer algo dulce. ¿Esto tiene algo que ver con todo esto que estamos hablando?
Ese es un efecto de tipo psicológico, más un efecto de tipo real y orgánico. Pero hay dos cosas que tenemos que tratar de evitar, que es la sal y el azúcar. Son el azúcar y los dulces en general. Y dentro de lo que es dulces, incluimos las harinas, ¿no? Porque suelen traer muchos problemas a nivel de la salud, tanto la sal como el azúcar, ¿no? Pero el tema sal podemos dejarlo para otra charla, tiene mucho que ver con la hipertensión arterial, con la retención de líquidos, o sea, tiene muchos efectos perjudiciales para el organismo. Y con el tipo de vida y en las condiciones que estamos nosotros, no es indispensable como era hace 1000 o 2000 años atrás. El nombre salario viene de que a los trabajadores, muchas veces esclavos que trabajaban en climas cálidos, transpiraban mucho, perdían mucha sal, potasio y demás a través de la transpiración, tenían que reponer esa sal porque si no se podían morir. O sea, es tan malo tener los niveles de sal, de cloruro de sodio alto, como tenerlos bajos, ¿no?
Bien.
Volviendo a la diabetes, el exceso de hidratos de carbono, y eso es algo que lamentablemente forma parte de la dieta habitual occidental. O sea, hay un muy fácil acceso a los hidratos de carbono, a los azúcares, a las harinas, a las grasas trans. Es muy fácil consumirla, no son caras, o sea que lamentablemente la dieta occidental tiene un exceso de hidratos de carbono. Ese exceso de hidratos de carbono va a provocar que, es decir, a nivel páncreas, estamos hablando a nivel diabetes, provoca un montón de problemas, ¿no? Pero a nivel páncreas va a provocar que el páncreas tenga que trabajar cada vez más y segregar más insulina para bajar esos niveles altos de azúcar en la sangre. Y se van a producir ciertos errores en la formación de la insulina, va a salir una insulina media deficiente, va a fabricar el páncreas porque tiene que trabajar exageradamente para bajar esos niveles de azúcar en la sangre. Pero lo más lo peor de todo es que ese exceso de azúcar en la sangre genera una gran producción de radicales libres, que es lo que habíamos hablado antes, que son sustancias que provocan la oxidación de las grasas, de las proteínas, de los hidratos de carbono, provocando lo que se llama una caramelización. Los hidratos de carbono son fundamentalmente azúcares, ¿no? Ese exceso de radicales libres, que normalmente son un 5% del volumen de aire que respiramos nosotros, puede llegar a multiplicarse, ser un 5, un 10 o 15 por ciento en los casos de una alimentación hipercalórica, de una actividad física muy, muy importante, de ser fumadores, de estar expuestos a radiaciones electromagnéticas, de comer alimentos contaminados. Lamentablemente, quien más, quien menos, por más que se cuide, con sus vegetales va a incorporar cantidades de glifosato, de pesticidas, que son muy, muy tóxicos para la salud. Esto genera lo que se llama un estrés oxidativo, exceso de radicales libres. Estos radicales libres, ese 5% que dijimos antes del volumen del aire respirado, que necesita el organismo, lo necesita fundamentalmente para defenderse. Digamos, los radicales libres son parte de las municiones que tiene nuestro sistema inmunológico para defendernos de agresiones externas, ya sea una bacteria, un virus, un hongo o un cáncer, inclusive. Ese no es externo, es interno. La función es destruir esa bacteria, destruir ese virus, destruir esa célula cancerosa, una de las funciones del sistema inmunológico. Y para ello, entre otras armas, que son la fabricación por las células de agua oxigenada, la fabricación por las células de lavandina, hipoclorito de sodio, la fabricación por las células de compuestos con yodo, yodatos, que son muy tienen un gran poder bactericida. Todos conocemos que si queremos tener un lugar desinfectado, lo que se usa es el agua lavandina, que es el hipoclorito de sodio, es uno bactericidas, fungicidas más importantes y más drásticos. Lo mismo sucede con el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno. Son sustancias que tienen un gran poder fungicida, bactericida, viricida. Eso fabrica las células de defensa de nuestro organismo, ciertos glóbulos blancos, para destruir a las bacterias que han fagocitado, que han englobado. Por ejemplo, cuando estamos expuestos a una infección viral, entran los virus por la vía aérea, y estas células van a capturar a esos virus, los van a englobar y los van a destruir utilizando esos radicales libres, utilizando también estas otras sustancias. Ese exceso de radicales libres es el que va a provocar la alteración de las proteínas, de las grasas, primero que están en toda la pared de la célula, pero fundamentalmente de las proteínas. Y la proteína que nos interesa en este caso es la insulina. Al ser atacadas por los radicales libres, se produce la oxidación, eso es lo que hacen los radicales libres, hace que se oxide una sustancia. Oxidar, lo entendemos todo, un hierro oxidado se va oxidando y desaparece con el tiempo. Bueno, lo mismo pasa en el organismo. Los mecanismos de oxidación de este tipo van provocando envejecimiento y destrucción de células y de tejidos. Esos radicales libres, en exceso, van a atacar, entre otras cosas, a la insulina y van a afectar ciertos aminoácidos de la insulina. La insulina es una proteína que tiene 51 aminoácidos, 51 ladrillitos tiene. Esos 51 ladrillitos, que son distintos aminoácidos, van a formar a la proteína que se llama insulina, que tiene la función de bajar los niveles de azúcar, muy relacionada con el tema diabetes. Se oxidan por los radicales libres, algunos de esos aminoácidos, algunos de esos ladrillitos, y cambian la estructura de la insulina. Entonces, en lugar de ser la insulina, que tiene los 51 aminoácidos determinados que tiene que tener, de repente un 10% de esos aminoácidos cambian, dejan de ser el que tienen que ser. Al cambiar esos aminoácidos, hace que la insulina no sea insulina pura, es una sustancia parecida a la insulina. Y está comprobado que al producirse esos cambios en la insulina pierde un 40% de la efectividad que tiene para bajar los niveles de azúcar. De ahí a la diabetes hay un paso. Si no corregimos el tema de los radicales libres, el tema de alimentación, pero fundamentalmente el tema de los radicales libres, la diabetes es inevitable. Y para eso hay que tener una buena alimentación, suplementos de aminoácidos, actividad física, como dijo la oyente de hoy, una actividad física aeróbica que no tiene que ser exagerada, y fundamentalmente el cambio en la alimentación, sacar totalmente o prácticamente totalmente lo que sea hidratos de carbono. Bien, ningún bien. Hidrato de carbono es esencial. Hay proteínas que son esenciales porque no las fabricamos nosotros, hay grasas que son esenciales porque no las fabricamos nosotros, ya que las tenemos que comer, pero no hay hidratos de carbono esenciales. Podemos suprimir el 100% de los hidratos de carbono de la dieta, que no va a pasar nada malo, al contrario, van a pasar cosas buenas con la salud.
Dante, Jimena, nuestra operadora, ya nos está haciendo seña que tenemos que ir cerrando porque se nos ha pasado el programa.
¿Cómo no? Entonces, de ahí la importancia de la alimentación, que lo hemos hablado muchas veces, de los suplementos antioxidantes. Tenemos que reforzar nuestros sistemas para antioxidantes para evitar que haya un exceso de radicales libres. Y con este tipo de cambios, alimentación sana, suplementos antioxidantes, actividad física aeróbica moderada, podemos revertir prácticamente cualquier proceso de insulino resistencia o de diabetes que se presente.
Bien, Dante, gracias. Y bueno, como siempre, en 7 días, Dios mediante, nos estamos reencontrando. Un abrazo para vos, Dante.
Un abrazo, Yamil. Un saludo a la audiencia y hasta la próxima semana.
Bien, vamos a darle las gracias a Jimena, que siempre está tan atenta, y para vos que nos acompañás, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.